De Gaby Turbide, ¿cómo les va?
Muy bien.
¿Qué dice?
¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo bien. Tranquilo? ¿Todo bien? ¿No se encontraron con ningún scream match?
No, no, por en suerte la, hasta ahora.
Yo sí. Yo lo vi.
Delgado sí.
¿Qué? ¿Y no lo filmaste? ¿No, no te dio por
no, sacar? No, me paré como en un costado a ver toda la secuencia con cierto tiro de cámara, digamos, con distancia para ver todo el cuadro.
Me gustó eso. Eso es un nombre de televisión, eso es tiro de cámara, ¿no?
Exacto.
Eso de tener tiro de cámara. Que está bueno, yo tiro al cama. Está bien.
Me gustó lo del match y me hizo acordar de Celebrity Deathmatch, ¿te acordás? Sí. Eso me parece.
Bien, me llaman la atención algunas cosas que están pasando en el mundo del fútbol, pero.
En el mundo.
Pero esas cosas que me importan a mí, que la gente cuando escucha dirá.
¿A quién más le importa?
A mí qué carajo me importa si Luciano Rodríguez ayer estuvo en con la selección y hoy fue titular y hizo un gol en Bahía.
Estuvo. Qué interesante, ¿no? No, digo qué interesante, pero te quería decir otra cosa. Porque a mí no me pasa, yo no tengo reacción para eso. Seguramente porque no tengo cultura de eso, ¿no? De filmar todo. De estás en un lugar de eso y sacar el teléfono y... tener esa que tiene Leo Sarro, que está filmando todo el día, ¿no? Que no para nunca.
No, yo tampoco lo tengo.
Sí, pero en el caso de Leo también...
Es su trabajo.
No, y él está todo el tiempo con el celular.
Sí, por eso, es su trabajo, es el trabajo que hace.
Trabaja con el celular.
Pero no, a mí no se me ocurriría, si estoy en una situación de esas, lo primero que se me ocurriría sería, si hay lío, tratar de pararlo, ayudar, soy nabo, me meto y la quedo. Pero, o si no, mirar, pero no sacar un teléfono para filmar, no se me ocurriría. Hay gente que lo primero que hace es mete la mano en el bolsillo, saca un teléfono y filma.
Bueno, sí. Hoy vas a un partido o a un recital.
Sí,
y
bueno.
Y hay mucha gente que está gran parte del tiempo filmando, sacando fotos.
Eso sí, ese es un problema que tenemos, que nos está ganando a todos, ¿no? Porque no es que no nos pongamos del lado, mirá lo que hacen. El otro día vi la máxima que realmente solo me faltó aplaudir a un pibe que... Viste, esos que logran hacer algo, yo nunca pude hacer. Nunca pude andar en bicicleta sin agarrar el manillar.
Andar sin manos.
Andar sin las manos. Nunca pude. Siempre admiré profundamente y no sé cómo hacen.
Que van redescansados con las manitos
de
costado.
Yo creo que van sobrando, en realidad.
Tuki, mirá cómo yo puedo.
No,
mirá qué equilibrio tengo.
Mirá lo que hago que vos no pudiste hacerlo toda tu vida. Pero iba mirando el teléfono. Es el colmo, ¿no? Iba pedaleando y mirando el teléfono.
Qué envidia.
No, envidia, no.
Igual, o sea, qué envidia
qué
por la no.
Te puede dar de bomba.
Por eso, pará, ahí hay varios puntos. Uno, la envidia del equilibrio que ni agancho. Y después, el enorme peligro para él y para el resto.
Sí, pero además agarra un pozo y le todo ese famoso equilibrio que tiene ese.
Sí, obvio.
Bueno, sí, claro.
Se le va.
Sí, o te puedes llevar puesto un botija, yo qué sé, hay un.
Todo lo te puede pasar. Notable. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿te sorprendió lo de Luciano?
Y sí.
No, está bueno, está. Claro, es la misma ciudad, ¿no?
Y es, o sea, es el mismo estadio.
Bueno, está, es el mismo estadio. No tuvo que viajar, en el sentido que los otros tuvieron que hacer viajes, el viaje provoca que, bueno, está, que no puedan jugar, tienen que descansar. Él salió del hotel de Uruguay y se fue para la casa.
Claro. Llamó y hoy volvió al estadio del que estuvo anoche.
Llamó un taxi.
No sé si concentra el Bahía, porque aparte se fue para la concentración del hecho.
Bueno.
Sí, puede ser.
Y hoy fue titular, cosa que más allá de que tenga todas esas facilidades, no es muy habitual que si un jugador estuvo en una selección, al otro día sea titular en su equipo.
Pero además... tengamos en cuenta que está con la selección desde el lunes o martes, claro, de la semana pasada.
No, y encima que juegue y haga un gol.
Sí, sí. Está bárbaro.
No, y lo otro que me llama la atención y que no lo he sido tanto estudiantes este campeonato como para entender por qué, pero me llama la atención y hasta me parece un desperdicio, porque es un jugador que para mí tiene un potencial tremendo, que es que Boselli sea suplente en Estudiantes. O sea, se fue de River para tener minutos. Para mí es de los mejores aéreos que tiene Uruguay para relevo, o sea, para lo que viene. Y no ha logrado tampoco afirmarse demasiado en Estudiantes. Nada, me parece una lástima.
No, está bien. Es un... Viste que a los jugadores sub-20, después que salen de... muchas veces les cuesta mucho reencontrar su nivel futbolístico y adaptarse a nuevas. Se fue muy rápido, ¿no? Es decir, no sé si si llegó a jugar 6 meses en Defensor después del Mundial. Creo que ni siquiera llegó a jugar 6 meses y se fue. Se fue a River, que es un equipo muy poderoso y donde la competencia es muy grande. Y yo no me acuerdo ahora exactamente, pero tengo idea que fue de los primeros jugadores que se fueron. De los sub-20.
Sí.
Digo, salvo,
sí, creo que sí.
Salvo aquel pibe de Liverpool, como se llama, Díaz. Fabricio Díaz, sí, que bueno, creo que se fue antes del Mundial, ya se había ido para un país, no sé si Qatar o un país.
En el caso de Estudiantes, él ahora hace poco estaba lesionado. ¿No? Capaz que vuelve y termina jugando de nuevo. No, estaba tratando de ver en los. Ahí va, quería ver la fecha exacta. Se fue el 29 de agosto del 2023. El 24 de agosto de 2023. Sí, claro, el Mundial fue en julio, junio de ese año. O sea que ni siquiera volvió a jugar en Defensor.
No, volvió a jugar, sí. Estoy seguro.
Habrá jugado 3-4 partidos.
Sí, sí, pero jugó 3-4 partidos y está. Y se fue. Yo sé que volvió y jugó, pero está, pero fue, jugó muy poco. Y y terminó yéndose. Pero bueno. Hoy es un día especial porque hoy te vamos a tener alerta naranja, así que.
No, hoy no vamos a tener alerta naranja.
¿No vamos a tener alerta naranja hoy?
Vamos a tener en alerta naranja a un gigante del básquetbol uruguayo, multicampeón, como el señor Luis Pierri. Que no es lo mismo que tener alerta naranja.
¿Quién te dijo a vos que Pierri iba a venir acá? Yo sé que Pierri estaba grabando un podcast.
Y va a ser el invitado hoy Pablo Rack en vivo.
No sé, lo vamos a discutir.
Tiro cortito ese que tenía.
Qué jugador el Pierri,
¿eh?
Qué buen jugador.
Que no erraba.
Qué buen jugador, la verdad que sí. Pero no, ¿habló para nosotros o habló al aire?
Sí, que Boselli llegó, yo estaba echando eso también. Yo jugué la primera fecha de clausura 2023.
Llámenme, sí, sí, te llamamos, sí.
O sea, jugó contra Fénix, 1-1 el partido, jugó los 90 minutos, el 19 de agosto, pero ya había jugado el intermedio, claro, después de volver del Mundial.
Por eso te digo, yo me acuerdo que él volvió y jugó, y incluso no sé si en alguno de esos partidos no jugó de lateral. Pero te acordás que él tuvo un periodo ahí en que jugaba a veces de zaguero y a veces de lateral en Defensor, ¿no?
Sí. Le dieron 2 partidos libres después del Mundial contra River y contra Wonders, que tuvo de licencia, y vuelve con Lanús. O sea, el 11 de junio juega la final con Italia y el 1 de julio vuelve a jugar contra La Luz de titular los 90 minutos.
Bien.
Juega 3, 6, 7 partidos más y ahí se va.
Y ahí se va. Pero no, los quería llevar al partido de ayer.
Me gustaría que, como lo viste, yo ya ayer con Nico hablamos abundante del partido.
A mí me encantó Uruguay. Es decir, me pasaron varias cosas. La primera es que fue un partido típico de Uruguay con Brasil, para empezar, ¿no? Ese es el partido de Uruguay con Brasil, ellos tienen la pelota y Uruguay aguanta y trata de salir rápido y de sorprender. Eso es lo primero. La segunda cosa que me pasó es que qué bueno que es Uruguay en esta media cancha con esos 3 jugadores, ¿no? Esa es la otra cosa. Al punto de decirte que no sé si hay en América un equipo que tenga una mejor línea media que la de Uruguay. Y en realidad, vos tenés, si no me equivoco, uno juega en el Real Madrid, otro juega en el Tottenham y el otro juega en el Manchester
United.
O sea, estás hablando de 3 jugadores que juegan
de elite.
De elite en el nivel A del mundo. Y se nota lo que son. Esa es la segunda cosa, ¿no? La tercera cosa que me pasó es que, digo, si Darwin no está bien, nos cuesta llegar al arco rival. Y la cuarta es que a Brasil le faltan jugadores que definan bien. Increíblemente, ayer tuvieron 4 remates al arco y creo que salvo uno, ninguno fue al arco. Hay un mérito de Uruguay, ¿no? Pero también tuvieron dificultades para. O sea, no tienen un centro delantero que vos digas, ¡Pah!
No, no tiene un 9. De hecho, el que juegue, es raro que juegue un 9 del fútbol local.
Exactamente.
Esa es la primera pista.
Que entra después es otro que es del fútbol local, sí, que ni siquiera juega de 9.
Esa es la primera pista. La otra, yo creo que igual, Vinicius es un jugador bastante goleador, pero ayer creo que los laterales de Uruguay jugaron muy bien defensivamente.
No, también. Sí, sí.
Y los extremos también. O sea, Pelistri y Araujo también.
Sí, jugaron un muy buen partido y además tuvieron una actitud defensiva tremenda.
Y yo le agregaría lo tuyo de Darwin. Creo que en esta doble fecha Aguirre se posicionó como el segundo de Darwin.
Sí, totalmente. Un poco lo hablábamos el otro día después de la participación en el partido, que si bien no había sido una buena actuación en la función al que le habían puesto, sí había sido un detalle interesante el de que puede ser un sustituto bastante más confiable que los que ha tenido hasta ahora.
No, y que además, para mí la definición que da Bielsa en la conferencia después del partido es perfecta. Dice, no hizo un gran partido, pero mostró cosas interesantes ayer de 9.
Sí, sí.
Porque Bielsa tendrá muchas cosas, o algunas que a mí no me gustan, pero si hay una cosa que tiene es que no tiene problema en hablar de rendimientos de sus jugadores. Ayer habló de 7-8 jugadores.
Sí, sí.
Y no se pone el cassette para hablar de ellos.
No, a mí me parece muy interesante todo eso. Me parece principal. Después lo otro es que, claro, ahí hay Uruguay tuvo ese momento de bajón, finales de Copa América y los primeros partidos de eliminatoria, pero también es cierto que las ausencias que tenían son muy importantes y que Uruguay no tiene tantos jugadores. ¿Te estás riendo por qué?
No, porque me acordé cuando ayer le preguntaron por qué hicieron un balance de los 19 de los 20 o 19 meses que iba, y claro, le pedís a Bielsa un balance y arrancó partido por partido.
Esa parte ya no la escuché.
Yo en un momento dije, la puta madre, no vamos a ir a los 3.
¿Quién fue?
Javier de León.
No, pobre, tiene todo el derecho del mundo a hacer las preguntas que
quieras. Entonces yo dije, no, viste, arrancó. Ya cuando arrancó partido por partido, dije, uy, esto va a ser larguísimo.
Pero Uruguay está en una posición fantástica. Pasó una fecha complicadísima, una doble fecha complicadísima, donde de no haber tenido buenos resultados se podía haber complicado mucho, no la clasificación, o en parte también la clasificación, pero sobre todo en la situación, el estado de ánimo, y termina rescatando 4 puntos contra 2 equipos que estaban entre los 5 primeros, y uno Brasil además, ¿no? Y termina la
eliminatoria.
Termina la eliminatoria, no la termina, pero digo, sin perder con Brasil. Yo no sé si no es histórico que Uruguay haya jugado en las eliminatorias y que haya ganado uno y empatado el otro, que no haya perdido con Brasil
en ninguno
de los dos partidos.
Es un buen punto.
Y después lo otro que hablaba.
Memoria no me acuerdo.
No, yo tampoco.
Solo pasó en Corea-Japón. Que fue cuando le ganamos acá la última vez 1-0 con el gol de Magallanes. Y 1-1 en Brasil, dice Fabio.
Bien. Igual es histórico, ¿no?
Si no sabes que era histórico, me parece, Fabricio, que
es histórico, porque desde el 2002 que no pasaba.
22 años.
Claro, ¿qué te pasa?
No, y me parece que sobre todo el equipo recuperó, o sea,
la fe.
Claro, la confianza y la creencia en sí mismo. ¿Por qué? Porque además los partidos que jugó y los rivales y la forma, o sea, es verdad que ganó 4-6, pero si uno profundiza en lo cualitativo más allá de lo cuantitativo, le ganó a Colombia, que tenía la sangre en el ojo, que estaba arriba de Uruguay cuando arrancó la fecha, y que le ganó en los descuentos de los descuentos. Y le empató a Brasil de visitante y en un momento se ilusionó con ganarle. Entonces me parece que cualitativamente son mucho más que 4 puntos.
Sí, sí, totalmente. Es un efecto de una inyección de optimismo y de fortaleza, y además yo creo que hoy por hoy vos tenés definido casi todo el equipo de Uruguay. Podrá tener alguna variante, capaz que él toma alguna decisión, pero vos sabés que tenés un casco ahí de 14, 15 jugadores que Bielsa ya los tiene, que esos son sus jugadores y que eso le va a dar muy buenos resultados, que las eliminatorias con el puntaje que ya tiene Uruguay prácticamente.
Claro, no te voy a decir que esté, tendría que ser una catástrofe.
Una catástrofe para no ir al Mundial y que, bueno, ya tiene que empezar a pensar, que ya es pensar en el campeonato del mundo como qué es lo que va a hacer.
Sí, en ese sentido que vos decías de los 15 jugadores, ayer dijo algo que creo que hasta ahora no había dicho y es que él cree que Uruguay tiene por lo menos dos jugadores por puesto. Y dio ejemplos concretos. Hernández, Varela, Piquerés, nombró como no, tres laterales izquierdos.
Viña, bueno,
Viña, sí. Piquerés y no sé qué. O sea, fue...
Saracho.
No, habló de los volantes. Le faltan extremos, me parece, todavía con lo que a él le gustan, pero bueno.
Le faltan extremos, sí, tiene Araujo y Apelisti, que son los que juegan.
Sumó al Puma Rodríguez, creo también que ayer jugó, entró muy bien.
Qué bien que entró.
Y entró de volante por afuera o extremo. Sí. Muy bien entró. Pero bueno, bien.
Bien.
Y después la otra cosa es cómo es el fútbol, ¿no? Colombia llega a la final de la Copa América, viene con todas las cosas encendidas y pierde 6 puntos en 2 fechas.
Sí.
Y le gana Ecuador.
Yo creo que claramente los grandes perdedores de la fecha son Brasil y Colombia.
Bueno, Brasil hizo 2 puntos.
Exacto.
De 6.
Y Colombia 0 de 6. Y los grandes ganadores son Ecuador, que suma 6. Paraguay, que suma 4. Pero de esos 4, uno es en la altura, pasada la hora. Es el primer equipo que le saca puntos a Bolivia en el alto. Desde que se había mudado y ganado los 2 partidos. Y Uruguay.
Sí, sí.
O sea, eso me parece que son los 3 grandes ganadores.
Tenemos una doble fecha por delante divina, ¿no? Argentina acá y Paraguay allá.
No, Bolivia allá.
Y Bolivia allá, perdón. Argentina acá y
vamos
Bolivia allá.
¿Cómo será el alto? No conozco el alto, profesor, no sé, la tiro. Conozco La Paz. Del alto conozco solo el aeropuerto.
Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a hacer un gran favor. No vayas.
Ay, está.
No lo lograste.
Pero no, no es un favor eso.
No, no es un gran favor.
Yo fui. Después,
al alto no.
¿Pero vos fuiste a partido al alto?
No, a partido no, pero pasé por el alto y el alto y es la cosa más.
En el alto.
Es la cosa más fea, más marrón, más monocromática que pueda existir sobre la tierra. Fuera de broma.
Bueno, me quedo en La Paz.
Es una cosa.
La Paz es muy linda, a mí me gustó mucho.
La Paz es preciosa, sin duda, pero el alto es. Claro, imagínate, ahí arriba no hay nada, no hay verde.
Eso. Profesor, yo creo que él quiere ir. Me está dando la sensación.
Bueno,
dijo que igual se queda en La Paz.
Pero él puede ir, ¿cómo no va a poder ir?
Alguien claro. Agrega como los pro que hizo un gol Valverde, que para mí además ayer jugó su mejor partido de la eliminatoria.
Sí, es verdad. Es importante que haya hecho un gol. Lo festejó además como de loco porque claro. Él también tenía esa...
Es que venía,
esa.
Pobre.
Bueno, muy bien.
No, perdón. Y lo otro que... Más allá de los rendimientos y de los partidos y los resultados... Qué delicia estética, no sé cómo llamarlo, es ver jugar a Bentancur.
Ah, es una maravilla.
Es plástico, es estético, es todo. Los movimientos, los giros, cómo cambia el sentido de la jugada, los pases que filtra, es como... A veces siento que
y él fluye mucho, como, ¿viste? Como muy
ahí
fluido.
Va, como que por momentos es como que no tocar el piso.
No hay caos.
Como estuviera, ¿cómo se dice lo que hacen los
lolos? Como levitando.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
A mí lo que me pasa con él, además, es que... estaba buscando una cosa divina que publicó un amigo hoy en Facebook, pero bueno, no lo encuentro ahora, después igual lo voy a comentar. Lo que me pasa, además, es que da la sensación de ser un jugador que nunca se está esforzando.
Claro, por eso no hay como un caos, como una cosa ahí caótica,
claro,
o forzada.
Claro, está como las antípodas estéticas de Nández.
Totalmente.
Claro,
ahí está.
Ni que hablar.
Ahí está. Vos tenés a Nández que es el caos total, el chocar, caerse, empujar, etc.
Sacrificio, esfuerzo.
Y tenés a este que va trotando todo allí, se detiene, además se detiene, los pasan por al lado de él y se van, y él se queda con la pelota y se da vuelta y abre una pelota. Que es una maravilla. No, la foto que te decía hoy es una foto que hay que está Josema saltando casi arriba de Vinicius, creo que es. Se lo ve por arriba de Vinicius, como yendo a cabecear una pelota. Y José Ama está casi en una posición horizontal, por sobre la cabeza, yendo a cabezada esa pelota, ¿no? Y entonces este amigo publicó, que no lo encuentro ahora, pero la frase era algo así: si alguien piensa que el fútbol es más que la vida, está equivocado. No, alguien dice que el fútbol no es más que la vida, está equivocado. Es mucho más. Porque eso también es lo que tiene Uruguay, que yo alguna vez lo comenté con el de Bielsa, tiene un plan B. El plan B es que Uruguay es capaz de hacer lo que hizo ayer. O sea,
sostener un partido desde el bloque bajo. Bueno, muchos mensajes por Bentancur cayeron ahora todos juntos. Dice, Bentancur es como esos videos en los que todos se están moviendo a 100 kilómetros por hora y él está a una velocidad más baja y no pierde secuencia, digamos. Sí, claro. Claro, es como el pajarito en el medio del caos, ahí de la tormenta, exacto. Y él está ahí.
Tranquilito, agarradito del cablecito.
Tenemos otra eliminatoria en que no perdimos ninguno de los dos partidos contra Brasil. Para Alemania 2006, que empatamos ambos.
Bien.
El 3-3 en Brasil y 1-1 acá en el Estadio Centenario, que fue en 30 de marzo de 2005. Goles de Forlán y Emerson.
Bien, más mensajes que tienen que ver con... Bueno, dice, los ingleses suspendieron a Bentancur y le dan armas a Ucrania. ¿Cuánta elegancia Bentancur?, dice este otro. Es tan grave Bentancur que aunque se mande cagadas por arriesgar, uno lo perdona y lo quiere. Ayer decíamos eso en un momento de la transmisión. A otro jugador que pierde un par de pelotas que perdió Bentancur en la salida, lo matás. A él le decís, bueno, está, es parte de...
Bueno, una.
Bentancur es al fútbol lo que Federer al tenis, dice alguien acá. Yo no soy tan seguidor
del
tenis.
Bueno, creo que sí, sí, sí.
Pero no sé. Federer no es muy frío. Bueno,
pero tiene
ser, sí,
como esa... Elegancia o tenía.
No, Nadal era más guerrero.
Y Nadal era más eso, ¿no? Como más...
Más Nández, claro. No sé por qué, nunca lo vi jugar, pero me imagino que Schiaffino jugaría como Bentancur, dice.
Te dije que el otro día con quién estuvimos discutiendo a quién nos hacía, con quién lo comparábamos. Creo que fue acá, con Verón, con...
Ah, sí, que yo lo vi con la elegancia de Francesco y dijiste que te daba más Verón.
Y que después alguien de acá llamó y no me acuerdo quién fue, dijo Pirlo. Y vos sabés que
es verdad.
Es Pirlo. Además es italiano, en fin, tiene eso.
Bentancur es al fútbol lo que el profesor del periodismo deportivo.
Oh,
¡pimba!
Gracias.
Basta de venir a cagüetear acá.
Mandámelo eso que lo voy a publicar.
Basta.
Bueno, no lo encuentro.
Nández es un colibrí y Bentancur una mariposa.
Un colibrí,
no. No le pondré Nández, un colibrí ni a Nández.
Creo que refiere a que el colibrí nunca para, o sea, nunca se queda quieto.
Ah, claro, sí.
Pero
sí,
tiene como una armonía, no, que me parece, claro, que no la tiene Nández.
Es verdad, el colibrí está, es una maravilla.
Siempre está en movimiento.
Y sí, siempre está suspendido, es una maravilla.
La maravilla de los colibrí,
fuera
de
broma. ¿Eh? No, qué lindo, claro, ver los colibrí.
Yo ahora que tengo, les gustan mucho el jazmín del país. Entonces en esta época te veo mucho colibrí.
Sí, yo tengo ahí a los que vienen a la lima mía, que tiene la flor, cuando tiene el azar sobre todo, vienen eso. No voy a poder hablar de colibrí ahora.
Bentancur sería más colibrí porque está siempre frotando, no toca el piso. La habilidad de Bentancur es ir jugando a 1X cuando el mundo juega a 2X. Como los WhatsApp, ¿viste?
Sí.
Está bien el razonamiento. Bentancur es un fenómeno, pero ayer perdió en el primer tiempo dos pelotas por boludear con ellas fuera del área que pudieron ser carísimas.
Pero no es que bolude, es que precisamente esa es la esencia de su juego, es tratar de tener claridad para que el equipo tenga una salida futbolística. Y eso que ayer no jugó de volante central. La otra que Ugarte fue el quinto bolsaguero, ¿no?
Un partidazo, Ugarte. Sí, jugó con 5 Uruguay. Después, los 10 minutos del primer tiempo, jugó con 5. Arrancó con 4, le filtraron 2 pelotas y dijo, vení para atrás. Como con Argentina en la bombonera.
Sí, totalmente.
Y acá había otro que decía que Bentancur es como una mezcla... Ay, pará, ahí va. Hay dos que dicen lo mismo, mirá. Que Bentancur es una mezcla de Pirlo con Busquets.
Ahí va, está bien. Sí. Es una buena. Es una buena porque son parecidos, además.
Claro.
Son jugadores que transitan con calma la mitad de la cancha.
Si, como dice el profe, el colibrí siempre suspendido, Sería más Nández, dice. Fernando de Lasto.